Ya estamos recibiendo a Pedro Amador, es ingeniero en sistemas y coach español también. Bienvenido, Pedro.
Un gusto Leonardo. Siempre un gusto venir a mi casa. Está aquí maravilloso. Uruguay es el mejor país. Mejor que España y mejor que Brasil.
¿Qué extrañas de Uruguay?
Mira.
Pero ahora estamos viviendo en Dubái, ¿no?
La gente. A ver, la gente, la comida. A ver, Uruguay tiene cosas malas, obvio, como todos los países, ¿no? Cuando has vivido muchos países, ¿no? Pues yo he vivido, por ejemplo, en Holanda, he vivido en España, ¿no? Pues en Dubái ahora, en Emiratos Árabes, en Uruguay. Tiene cosas buenas y malas. Lo que pasa es que aquí el uruguayo se queja mucho y a veces no ha salido de Uruguay. Y es una pena, ¿no? Porque Uruguay, mira, la comida es estupenda. Un asado, ¿viste? El dulce de leche, buenísimo. La gente es cariñosa, es agradable. Sobre todo, he de conocer que con nosotros los gallegos, ¿viste?
Sí.
Es locura, con lo cual eso es de reconocer y de agradecer. Y pues en general la temperatura es... Hace alguna tormenta en invierno, pero...
No mucho más. Así que vos decís que viajar debería ser obligatorio para su lugar.
Yo creo que para todo el mundo en general te amplía la perspectiva, porque muchas veces nos quejamos de lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Tenemos una fantasía emocional de que hey, lo otro es mejor. Y no, a veces no, o sea, por ejemplo, España es el primer mundo, pero por ejemplo, podemos decir pero que ahora tiene un 19% de desempleo, no hay trabajo,
claro.
O es complicado, o necesitas mucho contacto, ¿no? Entonces, aquí Uruguay, mira, tiene sus cosas malas, ya todo el mundo va a decir, ya está gallego, ¿qué tal? No, tiene cosas buenas y malas, y de verdad, si se viene con cariño, la gente es cariñosa, la alegría... pasear por la noche o por el día está muy bien y se ven cosas, está muy bien.
Pedro, contanos cómo arrancaste vos tu camino personal hacia el cero estrés, que es esta conferencia que venís a presentar.
Hacia el cero estrés, ya es importante mencionar, soy ingeniero de sistemas, soy obsesivo compulsivo cuadriculado, ¿no? Después también tengo una maestría, pero hace ya como 12 años empecé un camino porque tuve un accidente muy grave. Tuve un accidente, estuve en el hospital, en coma, bla bla bla, largo de contar ahora. Me atropelló una motocicleta, un borracho sin carnet que iba sin carnet con manejar moto, me atropelló y bueno, da igual. Eso te pone frente a la vida, porque yo era muy inteligente, pasa a ser normal, coma, etcétera. Pero bueno, empecé a estudiar hace 12 años, por interés personal para mi rehabilitación. Coaching, PNL, liderazgo, cosas para mi rehabilitación, no porque quisiera después ser, porque yo era ingeniero y tenía
una maestría. Tu profesión, claro.
Yo quería... no, porque es que ahora resulta, como muy bien sabéis, que ahora uno estudia coaching un fin de semana y ya soy coach y hay mucho trucho por ahí perdido. Insisto, en mi caso fue para mi crecimiento personal y eso pues me enganchó bastante. He escrito libros de autocoaching, de realización personal, aquí pues era el tercero. Ahora es Cero Estrés, que este le escribí estando en Uruguay, cuando ya estaba al límite del estrés, porque a veces las cosas hay que vivirlas, ¿no? Porque eso de quien dice ese positivismo, ese optimismo de no, sonríe, tu actitud, sí. La vida a veces da problemas, ¿no? A veces nos juntamos con gente tóxica. Esto lo hablaremos el viernes en el seminario. Le recuerdo a la gente 03, el seminario puede venir por la UDE y es gratuito. La gente al final, te encuentras con gente tóxica, te encuentras con trabajos que hay mucho derecho de piso, hay mucho cuidar la chacra, y son cosas problemáticas, ¿no? Y a veces la realidad es distinta, ¿no? De eso que nos quieren vender, de no, tú sonríe y tú eres feliz y toma este refresco y ya eres feliz. A ver, sí, la actitud es muy buena, pero a veces es bueno ser consciente de nuestras emociones. Yo por eso trabajo mucho el tema de cómo integrar las emociones con el racional, porque no nos enseñan. Yo he enseñado aquí en la Universidad Católica del Uruguay, he enseñado felicidad a los chiquilines, y es sorprendente porque te das cuenta que el uruguayo... Permitidme la generalización, ya sé que no todos, con los que estoy aquí compartiendo. El uruguayo tiene mucho a la queja. El latino, en general, diría. El latino tiene mucho a la queja. No, oh, no, esto, oh, no, oh, qué quilombo. Tiene mucho. En vez de tener a la solución. El japonés, por ejemplo, tiene más a la solución. Y cuando le das un problema, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? El latino tiende a quejarse bastante tiempo hasta que ya con sus amigos se queja con todo el mundo. Y en el fondo... Está bien quejarse. La queja en sí no es mala. Si no te funciona el celular, tienes que ir a quejarte. Es normal. Esto es algo normal. La queja, como tal, tampoco hay que demonizarla. No es mala. Pero cuando vas y te quejas, es que no aguanto el ómnibus, es que no aguanto el taxi, es que no aguanto nada, y lo haces todos los días, y no pones nada por remediar esa situación, como nosotros decimos, yo le enseñaba a los chiquilines, hay que convertir la queja en energía para la acción. Y esto que parece tan fácil, cuando trabajas con herramientas racionales, insisto, racionales, no nos enseñan esas cosas. Porque nos enseñan a medir todo, a controlar todo, pero no nos enseñan a cuando te deja una pareja que lo pasas mal. No nos enseñan a darnos cuenta de la emoción, a respirar, a aceptarla y poner opciones y poner soluciones a eso. Y es un tema en el que, bueno, pues la cultura latina tenemos... Creo, a lo mejor nos dejaron los gallegos, ¿no? No lo sé, ¿no?
Sí, yo creo que mucho tiene, ¿no?
Este, seguro.
El tipo que trabaja seguro, y no muestra lo que tiene y lo único que interesa es trabajar. De alguna manera eso se nos ha incorporado, nos
muchísimo,
hizo muchísimo bien.
Muchísimo
bien, porque uno mete para adelante, ¿verdad? Pero también está aquello, ¿no? De no evolucionar, no a dar el siguiente paso. Pero independientemente del origen de la queja en los uruguayos, te pregunto, ¿a quién estaría dirigido, verdad, este seminario? Y cómo, también, teniendo en cuenta que lo escribiste al borde del estrés, si las personas que van a tener permiso de, en algún momento, estresarse, ¿no? Porque el cero estrés es real.
A ver, esto es una metáfora, ¿no? No se puede. Yo antes, también de pequeño, parecido al miedo, ¿no? Decía, yo vivo sin miedo. Sin miedo no puedes vivir, porque si no tienes miedo físico, te tiras por un barranco. O sea, el miedo físico existe y es necesario y es normal. Con el estrés pasa igual. Pero sí que es verdad que hemos asociado el estrés a una palabra muy mala. En general, cuando decimos, tienes estrés, nadie lo ve como algo positivo, lo ve como algo malo. Y es verdad que después viene en la segunda conferencia, viene una compañera de la Universidad de la Escuela, Universidad de la Empresa, Edu, que ya va a hablar de una parte más técnica y va a contarnos el estrés positivo, el negativo. Hay varios tipos. Yo lo voy a hacer más práctico. Yo en esto no quiero aburrir a la gente con teoremas. Va a ser todo con frases, con vivencias, con trucos para vivir mejor. ¿Es posible vivir sin estrés? Hombre, yo creo que puedes hacerlo si te vas ahí al Tíbet, ¿no? Te vas a la montaña, meditas y tienes toda la comida del mundo. No es posible realmente. La vida
aún así creo que tiene mucho que ver con lo que uno carga internamente, ¿no?
Esa es la mochila que llevamos cada uno. Sí que es verdad que para eso es bueno ir a un psicólogo, limpiar todas esas cosas que arrastramos del pasado, esos traumas, esas historias, que para eso es bueno ir a un psicólogo que trata esa... Psicólogo clínico, de verdad, no el otro. El psicólogo clínico trata esa historia pasada muy bien. Y después, si quieres, te vas a un coach, a un mentor, a un consultor que te ayude a poner orden en tu vida para futuro. Pero el cero estrés no es posible, pero es verdad que hay que intentar vivir a una vida de más.
Es la meta.
La meta, si digamos que es más pensar en el cero estrés que en el vivo estresado con cada cosa.
¿Hay un método para ser feliz? ¿Existe un método?
Existen muchos métodos. Te voy a dar un... Yo tengo el mío, se llama auto-coaching, que es una metodología que trabaja tres pasos muy sencillos. Uno, ver cómo estás, porque a veces nos quejamos y no sabemos ni estamos bien o mal. Dos, ver qué quieres en la vida. Aquí hay una gran parada, porque yo descubrí hace 12 años, cuando empezaba a preguntar a la gente qué quieres en la vida, porque vale, ya sé que estás mal. Perfecto. ¿Qué quieres en tu pareja? ¿Qué quieres en tu trabajo? Encontré que mucha gente no sabía lo que quería. Somos especialistas en quejarnos, de verdad. Esto lo tenemos seguramente viene de la sangre latina. Pero cuando orientas a la gente bien, ahora, vale, ya te has quejado 5 minutos, ¿ahora qué quieres? La gente no sabe. La gente no sabe lo que quiere. Y para eso hicimos una herramienta, por eso vemos la tecnología de la felicidad. Una herramienta que entras en mi gpsvital.com y la puedes comprobar, mi gpsvital.com. Y hay un catálogo de gustos, donde tú seleccionas, cuando vas a una agencia de viajes, tú dices, no sé qué quiero, te dan un catálogo. Te preguntan, playa, montaña, ¿quiere irse a Brasil? ¿Quiere irse a
Miami? Múltiple opción, unas cuantas ideas.
Y te dan un catálogo. Si con el catálogo no sabes, el problema es otro. Pero te dan un catálogo. Pues nosotros hemos hecho durante años una investigación muy profunda, hicimos catálogos de gustos que te orientan, no están todas las opciones del mundo, pero te orientan a visualizar lo que tú quieres, que eso es muy importante.
¿Y qué opciones hay?
Hay muchas, hay del trabajo, hay de la casa. Yo quiero vivir en un país que no sea comunista. Quiero vivir en un país que sea libre de energías nucleares. Hay muchas opciones, como un catálogo infinito. No es infinito, pero hay miles de opciones, y eso te ayuda a responsabilizarte de listar lo que quieres. Insisto, no es muy habitual que nos digan esto, porque no, ah, son infinitas cosas. No, elige, y si no las tecleas. Cuando te marcas o te pones a pensar lo que quieres en la vida, empiezas a crecer distinto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy práctico, ¿no? Empezamos con una pareja. Imagínate, que es muy habitual. Empieza con una pareja, ay, lo quiero mucho, lo quiero muchísimo, ¿viste? Me lo encontré en el boliche, está re lindo, es el amor de mi vida. Y te dicen, es el amor de mi vida. Haces una pregunta sencilla. ¿Vos querés tener hijos? Y dice, sí, claro. ¿Y él? No, no quiere. Acabamos de encontrar una relación tóxica 100%. Que por mucho amor que haya, al haber una consideración tan importante, lo que quiere cada uno, que choca tan frontalmente, y empezamos a escuchar, ay, pero es que es re lindo, le quiero, uy, estoy enamorado, mucho enamorada, ya cambiará. Y él ya cambiará, que en este cosa, no es que cambie que le guste el dulce de leche o que no le guste el dulce de leche, estamos hablando que cambie que quiera tener hijos, un proyecto de vida importante. Pero en vez de ser responsables y pararnos y decir, primero voy a pensar lo que quiero y voy a buscar algo que esté en armonía con lo que quiero, ¿verdad? En vez de eso, vamos, y vamos, y vamos. Con lo cual, la metodología que nosotros desarrollamos es muy sencilla. ¿Cómo estás? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a cambiar? Después hay muchas otras cosas. Pero también es importante mencionar esto. La felicidad es personal. Es personal de cada uno. Yo estoy muy en contra de las personas que están midiendo la felicidad. Yo soy ingeniero. Amo medir las cosas. Amo medirlo todo. Pero la felicidad es personal. Es como el amor. Yo no te puedo decir, tú estás 5,5 feliz, porque tu baremo de felicidad será distinto al mío. Capaz que a ti te hace feliz ir a Punta del Este y a mí me hace feliz irme a Colonia, whatever, por lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que aquí las ciencias sociales están haciendo un trabajo que quieren poner todo muy fácil a la gente, pero en el fondo hay que ir al lado contrario. Somos responsables de nuestra felicidad. Tenemos que aprender a gestionar nuestro estrés, porque el estrés malo lo generamos nosotros. No es algo que vaya por un virus, que entres de repente en un shopping que esté lleno de... No, no es un virus. Lo generamos nosotros. Nos cargamos un conjunto de preocupaciones y cada vez más y más y más.
Pedro, ¿cómo hacemos entonces para participar? Decinos cuándo, dónde y la forma entonces.
Mira, aquí hay un teléfono de la UDE que es el 2900-2442. Perfecto. Hay otro mail que es info@ude.edu.i. Pueden entrar a mi blog que es pedroamador.com, que ahí se puede ver el artículo, el primero. O pueden entrar a la web de la UDE que es ude.edu.i. Y ahí pueden entrar, no tiene costo.
Hay que registrarse.
Está patrocinada por Alfa FM y por UDE, perdón. No tiene costo, se conectan, llaman, mandan un mail, se registran. Y el viernes mi conferencia será de 9 a 11 en el Sheraton, en la sala no la sé muy bien, Sheraton, estará por aquí. Está la información en la web. Y ahí
Renoir.
Renoir, la información, mi sala es la, mi charla es de 9 a 11 y algo. Perfecto. Después la otra charla de la compañía de la UDE. No se lo pierdan. Porque además podrán escuchar cápsulas de Alfa FM que estamos grabando, muy buenas, con técnicas sencillas para estar mejor. Cosas sencillas.
Muy bien. Pedro, un gusto volverte a ver, además.
Un gusto, Leonardo. Siempre es un gusto. Esta es mi casa, en Monte Carlo Radio. Me encanta estar con ustedes. Y bueno, amo Uruguay, ya saben que tiene un
hijo. Hoy hincha por Uruguay.
Tengo, ¿no?, un hijo uruguayo. Yo no hincho mucho por el fútbol porque son todos. Yo hincho por el árbitro, que es el que peor lo pasa.
Hasta la próxima, Pedro.
Un gusto, muchas gracias.